La Tecno. La Tecno. Una radio con historias. 10 años llenando el aire.
Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, nos dijo.
Sí.
Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado?
Fui llevado al Pozo de Arana.
Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia
del Orto. Ahí sucedió todo lo que...
El marido...
Todo.
¿De ahí a dónde fue?
De ahí, de Cuatrerismo, de...
¿Del Pozo?
Del Pozo a la Quinta.
Correcto, de la Quinta, si
a
yo entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena.
A la
Unidad 9.
A la Unidad 9. El día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo. Sangraba por acá, todo. Todo deshecho los dos. Bueno, después la atan así en un palenque, que le decíamos los secos nosotros. Y la tienen atada enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el Checolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así, me conocé, me decía. Guacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decían, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice.
¿Quién decía esto?
Echecolás.
¿Estaba
el
ahí?
Señor Echecolás.
Él el que decía todo lo que está contando usted ahora.
Todo. Este, y mandaba otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor. Señor comisario, y me hace así.
18 de septiembre. 10 años sin Jorge Julio López.
Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación.
Hoy estamos en el año 2006, después de muchos años de dictadura, y todavía no apareció Julio López.
Le pregunto su nombre completo.
Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Los reconozco.
Jorge Julio López era un vecino de la ciudad de La Plata, del barrio de Los Hornos. Durante la última dictadura cívico-militar, el 27 de octubre de 1976, fue secuestrado y torturado, recuperando la libertad luego de 3 años. Al cumplirse 30 años del golpe y al derogarse la ley de obediencia debida y punto final, Miguel Echecolás, por aquel entonces director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, encargada de uno de los centros de detención clandestino y mano derecha del ex general Ramón Camps, fue el primer acusado por genocidio. Jorge Julio López fue querellante en la causa y su testimonio involucró a más de 62 militares y policías. Miguel Echecolás con el aporte de López, fue condenado a cadena perpetua en cárcel común.
Rubén López, hijo de Julio López.
El primer balance negativo, 10 años de la desaparición de mi viejo en democracia, lamentablemente no nos dan información. No, la justicia sabemos que investigó, después evaluaremos si lo hizo bien o mal, como nosotros creemos que no lo hizo bien, que no sabemos exactamente si no saben investigar, si alguien les dijo no investiguen, si son burros, si no tienen ganas y si las consecuencias de esto que pasó hace 10 años no les importa.
¿Arrancó mal la investigación?
Nunca arrancó. La realidad, recién venía hablando con otro medio también les contaba lo mismo.
Sí.
Esto cuando uno ve la serie de televisión y ve que las primeras 48 horas se las marca como tan importantes, en este caso de mi viejo fue así. Las primeras 48 horas, lo que se perdió en la investigación, lo que no se logró hacer, no se recuperó nunca más. La fiscalía está pidiendo que las compañías telefónicas de celulares no borren las llamadas de las llamadas hechas el 18 de septiembre del año 2006. Se va a perder esos registros. Hace 10 años que estamos dando vuelta con eso. Lo que sí hemos sufrido a lo largo de los, sobre todo el primer año de investigación, es embarrar la cancha. Se tiraron una bomba de humo para un lado, salen todos corriendo y evidentemente no había nada y se estaba haciendo seguramente por otro lado algo, algún tipo de llevar adelante encubrimiento de la investigación. No te sabría decir si en la causa específica, una vez lograda una prueba, la hayan manipulado. Yo creo que no, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que muchas de las veces que investigaron no tienen ni idea, no saben cómo se investiga, y ese es uno de los problemas más grandes que tuvimos a lo largo de los 10 años. Tuvimos siempre, contaba una anécdota que no me había dado cuenta, me hizo notar mi esposa, que el año pasado, o hasta el año pasado, hasta antes del cambio de gobierno, yo tenía teléfonos de muchas personas a cual si tuviésemos tenido una necesidad o una urgencia podía acudir. Llámese ministros, cualquier funcionario de alto rango.
Sí.
Hoy el único que tengo, gracias a una buena predisposición, es de Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia, y no tengo el número de teléfono de la oficina. Mm. Tengo el celular de él. Por cualquier cosa que nos pasara, yo no lo voy a estar llamando cada 5 minutos molestándolo. Sí. Simplemente le mando un mensaje, mirá, pasa esto, listo, soluciona como ha solucionado en 15 días que nos pusimos a trabajar para trabajar por parte de la Fundación y el gobierno de la provincia, tratando de llevar adelante lo que hicimos hasta el año pasado, viendo cómo lo llevamos con este gobierno. Es el único teléfono de un funcionario importante que tengo. A nosotros nos pasa a alguien, yo tengo que ir a cualquier comisaría, y no te lo diciendo de arrogantes, es una situación específica y especial la nuestra.
No, claro.
Y tengo que ir a cualquier lado y decir, che, mirá, soy fulanito, me pasó esto. Cuanto antes tenía, bueno, esa es la falta de comunicación que hoy estamos teniendo con este gobierno. Las expectativas me las voy a formar quizás mañana, pasado, cuando piense y considere y evalúe lo que hablemos hoy. Y esperanza no pongo más. Me parece, y se lo dije a Santiago Cantón, y se lo voy a decir hoy abruptamente, muchachos, demuestren con los hechos lo que dicen con las palabras. Una vez que con los hechos esté demostrado, yo voy a salir a decir, che, mirá, le pedimos esto, esto hicieron, porque yo me cansé. Y me pasó también con el gobierno anterior, así que yo soy crítico de cuanto a todas las cuestiones. No, simplemente no lo exteriorizo, se lo digo en forma personal a cada uno, y después cada uno va a lograr lo que si considera mi crítica, pero lo he planteado, inclusive en algún momento algún funcionario de alto rango del gobierno anterior, yo les planteé, y bueno, muchachos, esto hay que resolverlo de manera política. Me dijeron que no se interfiere el poder político, no interfiere la justicia. No estaríamos viendo que hoy esa sea la cuestión, pero bueno. Ese domingo tenía que cargar la camioneta con herramientas y materiales y me tenía que ir a trabajar a Capital el otro día. Así que bueno, vino un rato y dije que le voy a ayudar a los muchachos. Vino, se fumó un cigarrillo y se fue a traer a tomar mate a la cocina. Y después sí, lo vi más tarde cuando ya casi las 9 de la noche me fui del taller. Pero
claro,
bueno, eso fue lo más destacable de ese día. Yo siempre remarco eso, que si alguien lo amenazó o alguien le quiso hacer algo, él no lo contó y se lo comió solo. Pero Más allá de eso, también convengamos que había una ley de protección de testigos que se le tendría que haber preguntado si quería tener custodia, que le cuidara, más allá de que hubiese dicho que no, seguramente, es lo que opino, pero nadie lo hizo. Y a partir de ahí tenemos lo que hoy estamos hablando, 10 años de, sin saber qué pasó. Se organiza una muestra que hace Jorge Caterbetti, que es un artista conceptual, en La Plata, en tres lugares, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el MACLA, que es el Museo de Arte que está en el pasaje de Ardo Rocha de La Plata, y en el MAN, que es el Museo de Arte y Memoria. Eso es de La Plata todo, el día viernes. Hay una muestra donde Jorge está demostrando la ausencia, la presencia, su ausencia. Y el día domingo hacemos una actividad en el parque público que lleva el nombre de mi viejo, el primero que se logró acá en la ciudad de Los Hornos, en 161, donde vamos a hacer una jornada de reflexión hasta las 5 de la tarde, y de ahí vamos todos los que quieran participar en la marcha que se hace acá en el centro de la ciudad.
Y seguramente, Rubén, se replicará en gran parte del país, como se viene haciendo estos años.
Entendido que muchos lugares están haciendo marchas también. Y no solo marchas, sino haciendo pegatinas de fotos y un montón de cuestiones que siempre suman al reclamo, que es no solo de la familia, sino de un par.
Jorge Julio López, desaparecido en democracia. Jorge Julio López, desde el 18 de septiembre de 2016, luego de brindar declaración, fue desaparecido sin dejar rastros. Jorge Julio López, desaparecido por hablar, desaparecido en democracia. Desaparecido
en democracia. 10 años sin Julio López. ¿Conoces el nuevo sitio de La Tecno? Ingresa a www.latecno.com.ar. Toda la actualidad a un clic de distancia. La Tecno, FM 88.3, parte de la red de radios de la UTN. La Tecno.